En el versículo 23 del capítulo 11 de Primera de Corintios, versículo 23. Vamos a leer hasta el versículo 26. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Amén. Es palabra inspirada de Dios. Vamos a orar. Gracias, amantísimo Padre, una vez más por este gozo y bendición de congregarnos como tu iglesia. Gracias, Señor Jesucristo, por comprarnos con tu sangre. Pedimos que nos des fe, Señor. Ayúdanos a depender de tu gracia, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos no confiar en nuestras obras. Ayúdanos confiar completamente en ti, Señor, y en el Evangelio. Pedimos que sigues santificando tu iglesia, Señor. Gracias por este pasaje y este tiempo que vamos a meditar sobre tu Santa Cena, Señor. Danos sabiduría, iluminación para profundizarnos en esta gran bendición y misterio que nos has dado, que has dado a tu iglesia. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos en Cristo alrededor del mundo. Fortalézalos, Señor, los que están bajo persecución. Ayúdales a seguir confiando y gozándose en ti, Señor Jesús. Gracias. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a estar estudiando hoy la Cena del Señor. Y si no se ha dado cuenta, el primer mes, el primer domingo de cada mes tenemos la Santa Cena. Y cada vez que estudio sobre la Cena del Señor, es increíble, hay tanto ahí, ¿verdad? Y hemos estado estudiando los medios de gracia de cuando nos congregamos como iglesia y lo que hacemos durante este tiempo. Y uno de los medios de gracia es la Cena del Señor, ¿verdad? Y hemos hablado de ese tema anteriormente, pero hoy quiero hablar una vez más de este tema, de la Cena del Señor, por esa razón, porque hay tanto que debemos de aprender acerca de la Santa Cena y lo que pasa cuando participamos y por qué lo hacemos y por qué es importante. Y una vez más, no sé si usted, como yo, cuando era niño y joven y hasta adulto en la iglesia, a veces la Santa Cena era 3-4 veces al año, ¿verdad? Cada 3 meses es cuando lo teníamos. Y era algo que era como escondido, ¿verdad? O solo en ocasiones especiales se tenía la Santa Cena. Pero vemos en la Escritura que no es así, es algo que la iglesia debe de practicar regularmente y que es un medio de gracia. Y por eso unas iglesias lo tienen semanalmente, por esa razón. Porque el Señor Jesucristo nos ministra por medio de la Santa Cena. Entonces, eso es algo que el Señor está dándome más y más convicción. Entonces, es algo que esté orando sobre eso. Quizás nosotros empezamos a tener esa práctica, la Santa Cena semanalmente. Bien pronto. Hay varios que objeciones de eso, ¿verdad? Que toma mucho tiempo, no hay tiempo para eso. Pero es interesante cómo hacemos tiempo para tantas cosas, menos la Santa Cena, hermanos. Que me lleva al primer punto. La Santa Cena, lo que vemos en este pasaje, es la Cena del Señor, ¿verdad? Así la conocemos. Versículo 23 dice: Pablo escribe a la iglesia de Corintios, donde había bastantes problemas, donde estaban abusando de la cena. Y quizás ahí era semanalmente. Entonces, si había una objeción, Pablo le hubiera dado, ¿verdad? No hagan esto, hagan eso cuatro veces al año. Cada trimestre, entonces lo hagan. Ustedes están abusando, pero es interesante, él no hace eso. Él les da instrucciones sobre la cena del Señor. Y versículo 23, solo vamos a ver esta porción, hay más que escribe en todo el capítulo 10 y 11. Pero aquí vemos algunos detalles. Dice versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces da las instrucciones. Pero primeramente, quiero que veamos en el versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. En otras palabras, lo que Pablo le había enseñado a las iglesias no fue algo que él inventó, no fue algo que fue una buena idea para el apóstol Pablo, sino que dice que lo recibió del Señor, recibió esto del Señor. Entonces la Santa Cena, hermanos, es del Señor, por eso le llamamos la Cena del Señor, pero le pertenece a Él. Entonces Él es quien decide cómo lo debemos de hacer, nosotros no, porque le pertenece a Él, no a nosotros. Aquí vemos que él dice, lo recibió del Señor. Okay, so debemos de ver qué es lo que el Señor Jesús nos enseña sobre la Santa Cena. Es algo que recibimos de Él. Él dicta, Él ordena, por eso se llama una de las ordenanzas. Otras iglesias le llaman sacramentos. Las iglesias reformadas le llaman sacramentos, pero en el sentido de que esta es una actividad sagrada y especial. En ese sentido, uno le puede llamar un sacramento porque es algo sagrado. No debemos de blasfemar o tomar ligeramente este tiempo cuando participamos en la Santa Cena. Y puede seguir leyendo en el capítulo 11, ¿por qué no? Porque personas en esta iglesia estaban muriendo porque estaban abusando de este medio de gracia. Dice que lo recibió del Señor. Recibimos esto, hermanos. Entonces debe ser algo importante para la iglesia. Una vez más, es interesante cómo podemos hacer bastante tiempo para cantos o en unas iglesias casi como un concierto. Y cada domingo como 45 minutos o casi una hora de concierto o música, por decir. Pero no tenemos tiempo para la Santa Cena. Esta es una ordenanza de Jesucristo, hermanos. Debemos de tomarlo seriamente. En nuestra confesión de fe que nosotros tenemos, que es la confesión de fe bautista del año 1689, hermanos. Esto es algo, somos una nueva iglesia, pero no tenemos nuevas ideas, sino somos una iglesia basada en la doctrina histórica. Dice así la confesión de fe, dice el bautismo y la cena del Señor, y lo dice en el capítulo 28, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positiva y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Por el Señor Jesús, el único legislador. En otras palabras, una vez más, es de Él, hermanos. Es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Es lo que yo recibí del Señor. Nosotros no lo podemos cambiar como nos dé la gana o como nos conviene acerca de tiempo, sino que esto es lo que recibimos del Señor. Eso es lo que significa legislador. El Señor es quien lo cambia o lo ordena. De acuerdo de que Él decida. Hablamos de la cena del Señor. La cena del Señor. Sería como ir a la Casa Blanca. Imagínense, recibe una invitación para ir a la Casa Blanca. Para tener una cena con el presidente Obama. Quizás algunos no reciben la invitación. Pero imagínense si fuera la cena a la Casa Blanca. Ese es el punto de la ilustración. Imagínense llegar a la Casa Blanca y llega para esta cena a la cual él le ha invitado, Pero usted llega y dice, oh, para la cena yo quiero unas fajitas, yo quiero unas tripitas, ¿verdad? Unos taquitos, así me gusta, un chile verde, también un chile colorado, y eso es lo que me gustaría cenar. ¿Qué diría el presidente? Diría, estás loco, tenemos pollo, ¿verdad? Tenemos pollo con arroz blanco o algo así. Hermano, nosotros no podemos llegar dictando y tomando órdenes de cómo queremos que Él nos prepare la cena. Es lo mismo que el Señor Jesús hace con su iglesia. Es el legislador. Nosotros no llegamos y decidimos y cambiamos como a nosotros nos conviene. Entonces, nosotros recibimos esta cena del Señor. Cuando tomamos la cena del Señor, el Señor Jesucristo nos está sirviendo. Él está sirviendo a su iglesia. Imagínese, Él nos está sirviendo y esta es su cena. Ahora, ¿qué es lo que nos sirve? Vamos a ver eso. En el versículo, al final del 23, dice que tomó pan. Y versículo 24 dice, habiendo dado gracias, lo partió. So toma el pan, da gracias, pero antes de entrar al pan y el significado del pan, quiero hablar acerca de lo que él dice. Muy interesante, dice, habiendo dado gracias. So recuerden, Jesús sabe lo que él está haciendo y el contexto, hermanos, es de que están celebrando la Pascua. Okay, están celebrando la Pascua, al cual los judíos habían celebrado por miles de años, recordando cómo Dios los había librado de Egipto. Entonces están recordando cómo Dios, la redención del Señor. So, en esa cena, en esa Pascua, es que el Señor Jesús ahora toma el pan y dice, da gracias. Imagínense, ¿por qué es que Jesús está dando gracias? Imagínese cómo está dando gracias. Sería como nuestras oraciones. Señor, te doy gracias por este pan, te doy gracias por este vino, te doy gracias por estos alimentos. ¿Es un tipo de gracia, da gracias así? Yo creo que no, ¿verdad? Aunque nosotros muchas veces decimos, Señor, te doy gracias por esta comida y bendice estos alimentos. Y lo que estamos diciendo es, Señor, haz feliz estos alimentos, ¿verdad? Como que no tiene sentido, ¿verdad? Quizás haz feliz este carne de res, ¿verdad? O este puerco, lo que me va a comer, hazlo feliz antes que me lo trague, ¿verdad? Pero eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, Señor, gracias por proveer esta comida. Gracias por suplir esta comida. Es lo que decimos, es lo que significa. Te doy gracias por estos alimentos. Bendice los alimentos. Pues imagínese, eso es lo que Jesús está diciendo cuando da gracias aquí. Jesús está dando gracias porque Dios ha proveído un cordero que antes era un animal para la Pascua, pero ahora Jesús está dando gracias porque Él es el Cordero. Está dando gracias porque el Señor tiene un plan soberano que va a cumplir por medio de Él. Gracias, Señor, por proveer salvación. Es lo que Él está diciendo. Jesús le está dando gracias a Dios por su plan soberano de redimir a su iglesia, a sus llamados, a sus elegidos. Por eso le está dando gracias. Señor, gracias, bendito eres, por proveer, por salvar a tu pueblo, a tu iglesia. Es lo que Él está haciendo en dar gracias. También nos da un ejemplo para nosotros en dar gracias. Hermanos, cuando participamos en la cena del Señor, también nos da el ejemplo. Dice el teólogo Juan Calvino, él dijo esto. Dijo, Cristo da gracias al Padre por su infinita misericordia hacia la raza humana y su beneficio de la redención y nos invita por su ejemplo levantar nuestras mentes con la frecuencia que nos acercamos a la mesa sagrada para recordar el infinito amor del Padre para con nosotros y que nuestras mentes enciendan en un verdadero agradecimiento. Amén. Lo que está diciendo es que cada vez que participamos, que nos recordemos del Señor Jesucristo y cómo dio gracias, y cuando nos acercamos de recordar del infinito amor de Dios en dar a Jesucristo para salvarnos. Y eso debe de encender, dice, es como un fuego que debe de encender nuestros corazones para tener un verdadero agradecimiento y adoración. Amén. Por eso algunas iglesias lo tienen semanalmente, porque es un medio de gracia que el Señor usa para encender nuestras almas una vez más, para encender nuestros espíritus una vez más, ¿verdad? A veces el domingo llegamos y estamos cansados, estamos agobiados físicamente, pero más espiritualmente, hermanos. La vida cristiana es difícil, pero cuando nos congregamos y estamos bajo la lectura de la palabra, estamos en oración juntos, estamos cantando juntos, escuchamos la predicación juntos, tomamos la cena del Señor juntos. No sé usted y yo, pero a veces yo salgo encendido. Amén. Eso es lo que este tiempo hace. El Señor nos ministra por estos medios de gracia. Estaba hablando con el hermano Luis Villarreal hoy, y una iglesia en Roanoke necesitaban a alguien que predicara. Y nuestro hermano Freddy Covarrubias, siempre me su apellido, ¿por qué no es un Martínez o López o algo así? Pero él están apoyando a esta iglesia. El hermano Luis fue, ¿verdad? Al principio como que tenía miedo, ¿verdad? Casi lo tuve que empujar, ¿verdad? ¿Cómo empujar para ir? No, pero él fue, dice que está un poco nervioso y fue la primera vez, pero dice que se gozó compartiendo la palabra con los hermanos. Y dice, dice, todos estos pasajes vinieron a mente y en predicando la palabra me gocé. Y le pregunté, ¿qué tan largo predicaste, hermano? Porque me dijo, empezó desde Génesis, terminó en Apocalipsis. Y dije, no, pues se sintió como 15 minutos. Le dije, Dice, pero quizás era unos 45, no sé. Pero hermano, eso es lo que pasa. Cuando uno se congrega con la iglesia de Jesucristo y estamos en palabra juntos, eso pasa, nos enciende nuestras almas. Y esto es lo que dice Juan Calvino, que debe de recordarnos del gran amor de Jesucristo, de su misericordia, y nos debe de llenar de un verdadero agradecimiento, hermanos. Cuando participamos, y aquí pronto vamos a participar, que realmente podemos participar con un agradecimiento, entendiendo lo que Cristo hizo por nosotros. Dice que tomó el pan, lo partió y dio gracias. Partió el pan. Dice aquí, sabemos que en lo que es las, no escrituras, pero como en las enseñanzas Talmud que usan los judíos, hay varias instrucciones de cómo tenían la Pascua, cómo lo celebraban, y había varios panes. Creo que había como 3 a 5 diferentes panes. Y dicen que este pan, piensan que era el tercer pan que tomó Jesús, porque recuerdan, están celebrando la Pascua, y era como el tercer pan que él tomó y lo partió. Y es muy interesante, el pan, el tercer pan que él tomó y partió, y cuando dijo estas palabras, dice que ese era el pan de la aflicción, ese era el pan de la aflicción. Y por eso dice en el 24, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Jesús ahora le está dando, esto es algo increíble, porque después de miles de años, Jesús está cambiando el significado de la Pascua. Dice, antes esta Pascua y este pan, todo era la aflicción que tenían en Egipto y lo que sufrieron, pero ahora esto representa mi cuerpo y yo voy a pasar por aflicción por ustedes. Y ahora el pan y esta celebración ya no significa que Dios lo redimió de Egipto, sino que hay algo más allá de allá. Que ustedes tenían un problema más grave, que no solo era la esclavitud a los egipcios y a Faraón, no, que son esclavos al pecado y de la muerte. Y Jesús era quien iba a redimirlos por medio de su cuerpo, por medio de su aflicción. Quiero que veamos unos pasajes. Juan, muy interesante cómo lo dice la primera en Romanos 8, 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Varios conocemos Romanos 8, 1. Amén. Muy interesante el contexto aquí. Versículos 1 al 4. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y dice, sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. En otras palabras, Jesús da el nuevo significado de que hay algo mucho más profundo, que eran los esclavos al pecado y a la muerte, dice ahí. Pero dice que nos dio victoria sobre el pecado y la muerte. Él nos dio vida, ¿pero cómo? Por medio de su muerte, por medio de su aflicción. Vemos otro pasaje en Juan, vemos la enseñanza que Jesús mismo da, Juan 10, Juan 10. Juan capítulo 10, versículo 11, 11 al 18. Muy precioso este pasaje que el Señor Jesús da en Juan 10. Versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Vamos a parar allí. Dice Jesús, yo soy el buen pastor. Okay, recuerden, ellos están entendiendo a las ovejas, ¿verdad? Y el pastor que cuida las ovejas. Y dice, si viene un lobo, si alguien llega haciéndole daño, el pastor da su vida por las ovejas. Hermano, ¿cuántos de ustedes conocen a un pastor en ese sentido que daría su vida por las ovejas? Que daría su vida en salvar a una oveja, a un animal que es quizás atacado de un lobo o algo más. La mayoría de pastores no. ¿Quién va a dar su vida por un animal así? Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. En otras palabras, no cualquier persona hace esto, sino Jesús lo hace. Está hablando, sabemos, de sus ovejas, de su iglesia, de sus elegidos. Dice en el versículo 13, así que el que le pagan salario, es lo que significa esa palabra, huye porque es pagado. Y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Y está hablando de los gentiles allí, ¿ok? No somos mormones que piensan que hay otras ovejas en otros planetas y en la galaxia. No, está hablando de los gentiles. los, dentro de los judíos, sus ovejas, y también los gentiles a las, los cuales Él va a llamar y salvar. 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe de mi Padre, recibí de mi Padre. Aquí vemos lo que Jesús les enseña acerca de la cena del Señor, hermanos, que Él es el buen pastor. Y esta vez no iba a ser un animal, una oveja para celebrar la Pascua, sino que Él era el pan de aflicción. Él iba a dar su vida. Él iba a morir por sus ovejas. Es lo que significa aquí. Él es el buen pastor. Él da su vida hasta la muerte para salvar a sus ovejas. Muy, muy precioso. Una vez más, el amor de Dios, de Jesucristo, por su iglesia. Él se sacrifica para salvarlo a usted. Usted que es cristiano, Jesús dio su vida por usted. Lo conoce por nombre. Cuando Jesús murió en la cruz, y este es otro tema, otra predicación, pero cuando Él murió, aquí lo vemos claramente. Cuando Él da su vida por sus ovejas, no solo está muriendo en la cruz para todas las ovejas descarriadas y a ver a cuál oveja se acerca a Él. Se murió por todas las ovejas, por todo el mundo. No, Jesús murió por sus ovejas. Murió por los cuales Él les habla y ellos escuchan su voz. Si usted escucha la voz de Jesucristo, el Evangelio, Jesús murió por ti, por todos los que han llegado a Él en fe y arrepentimiento, y todos los que van a llegar, Jesús murió por ellos. No para los que no escuchan su voz. Y eso es lo que significa cuando tenemos la Santa Cena, hermanos. Por eso cuando participamos en la cena, esta es una ordenanza instituida por Jesucristo para sus ovejas, para su iglesia. Por eso es que no estamos discriminando cuando decimos, oh, por eso no decimos, well, todo el mundo, todos los que están aquí, todos vengan a la mesa del Señor Jesús. Todos vengan, Jesús, el pan representa su cuerpo y dio su cuerpo para todos y todos pásenle adelante. No queremos que se siente mal. No. Espero que hoy ahora pueden ver claramente, no, porque Jesús dio su vida por su iglesia, por los, sus ovejas. No todos son sus ovejas. Eso nos demuestra el sacrificio personal, el amor de Jesucristo para nosotros, para su iglesia. Tengan cuidado con unas herejías. Parece que cada semana hay una herejía nueva. Son falsas doctrinas. Creo que fue esta semana, la semana pasada, de un pastor hispano predicando y lleno el lugar, llenísimo el lugar ahí, predicando sobre que si no fuera por Judas, que no seríamos salvos. Que gracias a Dios por Judas, y que Judas lo vamos a, Judas Iscariote, no el otro Judas el discípulo, sino que Judas Iscariote, gracias a Judas por lo que él hizo. Y si no fuera por él, todos estaríamos en el infierno. So, debemos de dar gracias a Dios por Judas, porque él nos salvó por lo que él hizo, porque tuvo que traicionar a Jesús. Alguien tuvo que traicionarlo. Like, someone had to go under the bus. ¿Verdad? Alguien tenía que hacerlo. Hermanos, esa es una herejía. Y eso, esto mata ese argumento. No fue Judas, hermanos. Fue el plan eterno y soberano de Dios desde antes de la creación del mundo, que Él decidió que iba a salvar y elegir a algunos y los iba a salvar por medio de Jesucristo. Y Él fue soberano en hacerlo. No fue por Judas, no, fue por el amor y la infinita sabiduría de Dios en su gracia que nos salvó por medio de Jesucristo. Amén. Entonces el pan, recuerdan, pan de aflicción, su cuerpo que fue quebrantado por nosotros. O cuando en veces, ¿verdad?, algunas iglesias partimos el pan y representa que el cuerpo de Cristo que fue quebrantado en la cruz, ¿verdad?, recibiendo la ira de Dios por nosotros. Cuando tomamos ese pan, ¿verdad?, llenos de gratitud y meditando sobre el sacrificio de Jesucristo. También Jesús dice que, versículo 25, en regresando a Corintios, Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Cuando habla aquí acerca de la copa, se recuerden en el Getsemaní, cuando fue a orar antes de ser traicionado. Recuerden lo que dijo Jesús: Señor, quita esta copa, ¿verdad? Si es tu voluntad, Señor, quítame esta copa. Y uno dice, esa es una copa amarga. Pero aquí dice, ahora tomen esta copa, ¿verdad? Tomen esta copa. Hay diferentes significados de la copa. La copa que mencionó Jesús en Getsemaní fue la copa de ira. La vemos en el Antiguo Testamento también, en varios pasajes donde habla acerca de la copa de la ira de Dios, sobre el pecado, sobre todos que han sido rebeldes contra Él. Esa es la copa, la ira de Dios contra el pecador. Pero ahora Jesús cambia el significado una vez más de esta copa. Cuando recibimos esta copa, cuando tomamos la copa, no estamos tomando la copa de la ira de Dios. Jamás sería comparado con la copa de la ira de Dios que Jesús tomó. Eso es lo que Jesús, a lo que se refería, esa ira de Dios en ser crucificado, en dar su vida. Pero dice, así tomó también la copa después de haber cenado. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En otras palabras, ahora tiene un nuevo significado. Este es el nuevo pacto que tienen en mi sangre. Lo que él quiere decir, lo que significa, hermanos, el nuevo pacto, es que esta es la copa de salvación para nosotros. Cuando participamos en la cena del Señor, estamos participando en esta salvación. Estamos dando gracias a Jesucristo porque por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, nosotros somos parte de este nuevo pacto. Este es el pacto de gracia, hermanos. No es el pacto de ira, sino que ahora, por medio de Cristo, estamos participando en este pacto de gracia. Quiero que veamos un ejemplo de esto en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 8. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. So ahí dice que estamos hablando desde Génesis, hermanos, desde antes de la Pascua. Regresando hasta Abraham, dice, por medio de él, y él iba a bendecir a todas las naciones, a los gentiles, a usted y yo. ¿Cómo? ¿Cómo es que lo iba a hacer? Versículo 13 y 14, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Lo que significa eso es que Jesucristo, una vez más, tomó la copa de ira. Él recibió la ira de Dios, la maldición del Señor, de Dios en la cruz, porque tomó nuestros pecados. Y así Dios pudo cumplir su promesa que Él había hecho desde con Abraham. Esa promesa que Él iba a salvar. Él iba a bendecir a todas las naciones, todos los que Él iba a elegir, mediante la fe en Jesucristo. So, esa es la copa de salvación en la cual nos gozamos ahora, hermanos. Porque Cristo tomó la copa de ira. Nosotros nos gozamos en la copa de salvación. Esta es la copa del nuevo pacto. En otras palabras, esta es la promesa que el Señor Jesús ha hecho con nosotros, con su iglesia, con sus hijos, con sus ovejas. So nos gozamos en este nuevo pacto, este pacto de gracia, este pacto en Jesucristo. Vimos en la escuela dominical, hermanos, cada persona tiene que decidir de ser justificado, estar bien delante de Dios por medio de sus obras, por medio de vivir una buena vida o por medio de someterse a una religión y ojalá llegue al Señor. Tiene que escoger eso, la ley o obras, o sus buenas obras, o escoger a Cristo. Y esto es lo que Cristo ha logrado por nosotros. Por medio de su obra, por medio de su muerte, recibimos en fe y por gracia esta salvación. Eso es lo que significa este nuevo pacto. Terminando, versículo 26, dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. La palabra clave ahí es al final, dice anunciéis. Es muy interesante, la palabra en el griego es proclamar. Y de aquí recibimos, es una de las palabras en varios pasajes, de habla acerca de proclamar el Evangelio, proclamar a Cristo, es predicación. Y lo que está diciendo es que cada vez que participamos, hermanos, estamos predicando a Jesucristo, estamos predicando el Evangelio. Es cuando nosotros, cada uno de nosotros, estamos proclamándolo. No solo es el pastor o persona que predica en la iglesia, sino que aquí vemos claramente, el apóstol Pablo dice, cada vez que hagan esto, están predicando el Evangelio, están predicando a Cristo. Y dice que lo debemos de hacer, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga, hasta que el Señor venga. Entonces, la cena del Señor, hermanos, debe ser algo que nos debe de alentar, nos debe de llenar de gratitud, nos debe de llenar de gozo, de amor por Jesucristo, por su sacrificio, por su gracia. Y esto es lo que debemos de predicar. Cada vez que lo hacemos, estamos predicando el Evangelio. So, cuando salimos de aquí como iglesia, el Señor nos está enviando, ¿verdad?, a predicar este Evangelio. Este es el Evangelio, hermanos, salvación en Cristo Jesús, por su iglesia. Vamos a prepararnos para participar en la cena del Señor y espero que este sermón nos pueda preparar para hacerlo. Hermanos, recuerden que cuando participamos estamos recordándonos de su amor, que el Señor le animo, tiene el boletín para guiarlo en unas oraciones. Que el Señor nos llene de gratitud, que el Señor nos llene de amor por Él, por lo que Él hizo por nosotros, por la salvación, por medio de su muerte, Él nos ha dado vida. Y que nunca nos cansemos de predicar este Evangelio de Jesucristo. Amén. La cena del Señor, una vez más, es solo para los creyentes. Y pueden leer en el boletín ahí, hay unas instrucciones, pero es solo para los cristianos, los que han confesado en fe y arrepentimiento. Les animo que participe en la cena del Señor. Este es otro sermón acerca de tomarlo de una manera indigna. Y eso es si alguien está viviendo en pecado y está viviendo una vida no arrepentida, entonces sí, usted no debe de participar. Pero escúcheme bien, eso no significa que solo los que merecen participar, participen, ¿no? Porque entonces nadie debiera de participar, sino que es la gracia del Señor. Venimos y participamos en fe. Y le animo que usted en esta tarde participa en fe, confiando en la gracia y el sacrificio de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta institución, Señor, esta ordenanza. Gracias por darnos este medio de gracia recordarnos del Evangelio, Señor, algo que podemos palpar, algo que podemos tocar. Señor, algo que podemos saborear en este vino o jugo, Señor, recordando que fue tu sacrificio, recordando que no merecemos nada, pero que eres el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Eres el buen pastor que nos has perseguido, nos has llamado, nos has reconciliado con Dios el Padre. Gracias, Señor. Bendice esta cena, Señor. La recibimos de ti, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas, para la iglesia. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.